Hoy la propuesta es mirar a María como la mujer humilde y agradecida.
Bien. Y como siempre, Padre, partimos de un texto bíblico para que nuestros hermanos también puedan buscarlo, podemos ir reflexionando desde ahí.
Así es, sí, siguiendo un poco el camino de la Virgen, que ella primero escucha la voluntad de Dios y para eso, bueno, hace silencio, después María, que después de escuchar, digamos, esa invitación de Dios a ser la madre de Jesús, le dice que sí con una gran disponibilidad. Bueno, salteamos la parte que sale sin demora, ¿no? Ya con el niño Dios en su vientre, camino a encontrarse con su prima Isabel, ¿no? Para ponerse a su servicio. Pero después que se encuentran estas dos grandes mujeres, a María le brota un canto de alabanza, ¿no? Y es un poquito lo que nos vamos a detener hoy, ¿no? Como la Virgen con gran humildad, ¿no? Se pone a agradecer y a cantarle a Dios, podríamos decir, un canto espontáneo de alabanza, de gratitud, donde el centro es Dios, ¿no? Donde ella en ningún momento se coloca como la primera dama o la mujer estrella, sino que ya desde el comienzo, ¿no? Sabe que ella, bueno, ha sido llamada y que lo alaba a Dios, ¿no? Pone su mirada en Dios, que es el autor de la salvación, el que viene haciendo esta historia de salvación y que ella es elegida para formar parte de esta historia de salvación. Y bueno, con mucha alegría le brota este hermoso canto del Magnificat, ¿no? Junto a Isabel, mira a Dios y empieza a agradecer, ¿no? Que lo encontramos ahí en el primer capítulo de Lucas, el canto de alabanza de la Virgen.
Lucas 1, para quienes quieran buscarlo, capítulo 1, versículos 46 al 55, el Magnificat, como lo conocemos, Padre.
Así es, sí, sí. Y bueno, ella, digamos, es una mujer humilde y por eso, como decía Santa Teresa, la humildad es andar en la verdad. No es ni tirarse a menos, ni decir no sirvo para nada, no valgo nada, no. Ni tampoco es ponerse en el lugar de Dios o correrlo a Dios y ponerse uno como si fuera Dios, sino bueno, reconocer que uno, en este caso la Virgen, se reconoce, bueno, mirada con infinito amor por Dios, elegida por Dios. Ella dice, bueno, Dios miró la pequeñez de su servidora, ¿no? En adelante me llamarán felices todas las naciones y ella, bueno, se reconoce humilde, ¿no? La palabra humildad es una palabra muy linda que por ahí alguno la entiende mal y es lindo por ahí rescatarla porque justamente la humildad es la verdad y viene tiene esta misma raíz de humus, de tierra, ¿no? Ella se reconoce, bueno, que es parte de esta tierra, que es parte de, digamos, de ser creación de Dios, un barro amasado por Dios con profundo amor, que Él nos regala su espíritu y bueno, se reconoce eso, ¿no? Y por eso su canto nos traslada necesariamente hacia Dios, ¿no? Porque ella eleva su mirada a Dios y se le pone a cantar, ¿no? Y ella se siente realmente bendecida, agraciada, reconociendo que todo es un don de Dios, ¿no? Que todo es gracia, ¿no? Y el humilde justamente es eso, no es el que niega la realidad o niega las cosas o se tira menos o es una persona así apocada o pusilánime, que es también otra palabrita que es tener el alma pequeña, ¿no? Que por ahí estamos llamados a grandes cosas, por ahí el pusilánime se tira un poquito abajo, ¿no? Dice, no, yo no sirvo, ¿no? No, la Virgen reconoce que todo lo que ella es, todos los dones que ella tiene, justamente son regalo de Dios, ¿no? Dios fue preparando con mucha providencia ese corazón de María para albergar al Hijo de Dios, ¿no? Y por eso ella forma parte de, digamos, de esa bienaventuranza tan linda de Jesús. Dice, bueno, felices los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? El pobre de espíritu es aquel que bueno, que solo confía en Dios, ¿no? Que sabe que por ahí no se puede apoyar en sí mismo, sino que su apoyo, su confianza está puesta en Dios, ¿no? Y forma parte de esta gran historia de Israel, de ese resto humilde de Israel que esperaban la salvación de Dios, y María en nombre de todos esos pobres que esperaban de alguna manera esta llegada del Mesías, ¿no? Se pone a cantar como prestándole la voz a toda esa multitud de pobres que esperaban la redención de Dios, no por las propias fuerzas, no por no sé, por las armas, venciendo, no sé, al opresor o por las propias virtudes o talentos, sino, bueno, porque Dios interviene en la historia y porque Dios viene justamente a salvar a su pueblo a través de instrumentos que se saben humildes, pero disponibles, maleables, digamos, en la mano de Dios, ¿no? Por eso es lindo ir recorriendo, ¿no? Cuando después en estos días podemos tomar el Magnificat y, bueno, ir recorriendo cada palabra, lo rezamos todos los días, ¿no? En Radio María que rezan las vísperas, bueno, todas las tardes tenemos esta posibilidad de unirnos a este canto de alabanza de la Virgen, ¿no? Que, digamos, que se siente una criatura, que no es Dios, que se siente en las manos de Dios, dependiente de Dios, sostenida por el amor del Padre, ¿no? Y por eso ella alaba, bendice, adora, agradece, canta, ¿no? Proclama la grandeza de Dios.
Me gusta esta aclaración, Padre, que hacía recién, de que el humilde no es el apocado, el que no puede nada, porque la semana pasada, justamente cuando hablabas de María, mujer del sí, de la entrega disponible, caracterizabas a la Virgen como esta mujer que no se queda callada, que pregunta, que se compromete, que se implica, que no se quedaba lamentándose, sino que enseguida se ponía en marcha, una mujer fuerte, decidida, la veíamos, ¿no? Entonces, en contrario de esa imagen que solemos tener equivocada de la humildad, bueno, no parecería una contradicción, pero al contrario, ¿no? Esta misma María, el que la veíamos comprometida, firme, decidida, con algunas preguntas que las hizo, y que acepta la respuesta en su corazón, que inmediatamente se compromete y se pone en marcha, es esta misma María humilde que desde esa sencillez canta este Magnificat. Entonces, me parece muy, muy, muy bueno y oportuno esta aclaración de exactamente el significado de humildad, para que nosotros también en nuestra vida entendamos de qué se trata, ¿no?
Y además también algo lindo, que la misma palabra humildad tiene otra palabrita de la misma familia que viene del humus, que es humor, ¿no? Que el sábado creo que era en el programa de Gaby, que hablaban del humor de la Virgen, de una virtud, ¿no? Del humor, y creo que también es algo que tiene que ver con la humildad. Justamente el humor también viene de humus, es como el que no se toma tan en serio a sí mismo, no tan sus mismas faltas, sus mismos fracasos, sus mismas caídas, su misma debilidad, bueno, no es una causa de sentirnos avergonzados, ni temerosos, ni sentir, bueno, que no valemos nada, sino justamente el que se toma con humor a sí mismo, que no se toma tan en serio, en el sentido de decir, bueno, se ríe de sus propias faltas, y eso hace muchísimo bien, incluso los psicólogos lo dicen con mucha claridad, ¿no? Dice, bueno, aquel que, bueno, que es capaz de reírse, no sé, de sus propios defectos, de su propia macana, de sus metidas de pata, de las cosas que no le salen bien. Había un relato muy lindo de Henry Nouwen cuando hablaba de que los cristianos tenemos que ser como esos payasos en el circo, ¿no? Que porque cuando uno está frente a un trapecista, bueno, dicen que toda la gente que está en el circo, digamos, los espectadores están como nerviosos, tensos, porque el trapecista es aquel que hace todo perfecto y, bueno, que camina, que hace todas sus acrobacias, y uno está como en la silla como tenso, ¿no? Uh-huh. Y de repente cuando llegan los payasos uno se distiende, se ríe, se siente identificado, porque uno dice, bueno, yo soy así, digamos, me caigo, hago tonteras, no me sale todo bien, me equivoco. Entonces, como de que de alguna manera el payaso de aquel que logra despertar en el público esa sonrisa, porque, bueno, es uno de nosotros, uno lo mira y dice, ah, como yo también, que me equivoco, Y a veces en nuestra sociedad así tan exigente, tan hiper eficientista, donde se busca, bueno, resultados, logros, éxitos, donde vale aquel que es productivo, el que puede producir más en menos tiempo, y, Y de repente, bueno, descubrir que uno puede, bueno, no tiene por qué saciar las expectativas del otro, sino, bueno, ser uno mismo y alegrarse con lo que uno es y con lo que uno puede hacer. Y, bueno, de alguna manera el humor consigo mismo nos ayuda como a ser humildes, ¿no? Eso, al ver a la Virgen, uno enseguida, como al escuchar el Magnificat, quiere cantar la grandeza de Dios y decirle: Dios, qué grande que sos por haber elegido a esta madre para tu hijo. Digamos, el humilde enseguida nos remite a Dios, ¿no? Como que no, uno no queda anclado en la persona, sino que es como un reflejo, ¿no? Como un trampolín hacia Dios, ¿no? En cambio, el soberbio es aquel que, bueno, que hace que nos detengamos en él, ¿no? Que donde él es el actor principal, donde él es el que hace todo, el que logra, el que, de alguna manera, el trapecista, ¿no? En cambio, el humilde enseguida nos remite a Dios, ¿no? Por eso la Virgen es hermoso, porque es como los padres de la Iglesia también entendían como la luna, ¿no? Que alumbra, pero con una luz que recibe de otro, ¿no? Es una, digamos, ella brilla porque justamente a alguien que le está dando ese brillo que es Dios, ¿no? Y María lo deja bien en claro, ¿no? Por eso a lo largo de toda su vida ella, digamos, está presente, no se borra, como decíamos en el encuentro anterior, se hace cargo, se compromete, pero siempre en ese lugar justo donde nos remite hacia Dios, nos remite hacia su hijo, ¿no? Que es el actor principal, podríamos decir.
Y pensaba, padre, esto nos da más libertad, ¿no? Digo, el ser así, me encantó el ejemplo del trapecista y del payaso, porque de alguna manera nos da más libertad en todo aspecto en la vida, ¿no?
Claro, porque justamente nos ayuda a descubrir la riqueza que Dios a uno le ha dado y que Dios quiere que uno aporte algo a este mundo con lo que uno es, ¿no? Con la originalidad que cada uno de nosotros tiene, que es única, ¿no? No tenemos que copiar un modelo de otro o llegar a una vara o a una meta que otros han fijado, y uno por ahí muchas veces vive en ese desacuerdo consigo mismo porque está luchando contra un ideal que por ahí no es lo que Dios soñó para nosotros, con algo que por ahí la sociedad o los demás o nuestro grupo social pusieron como vara, como meta para llegar, y de repente por ahí podemos pasar toda la vida viviendo como tristes o como tensionados, o con ese perfeccionismo, esa autoexigencia que, y en cambio, la humildad nos hace, sí, es exigente la humildad, porque nos hace vivir en la plena verdad de uno, no quedarnos a mitad de camino, pero del propio camino que Dios soñó para nosotros, ¿no? Y por eso María, digamos, ocupa un lugar importantísimo en la historia de salvación, pero la vemos en su vida y ella le toca ser la que cría a Jesús, la que le enseña, la que después se corre a un costado, la que después acompaña a los discípulos, pero es un rol, digamos, muy importante, pero cuando uno se mete en la historia de la Virgen es algo muy sencillo, también muy cotidiano, ¿no? Ella no sobreactúa, no está queriendo hacer más de lo que le corresponde, digamos, y por eso me parece que es una linda modelo que tenemos para vivir bien nuestra vocación con plena libertad, ¿no? Y justamente, como decías, ¿no? Cuando uno se abraza realmente lo que uno es, con sus virtudes, sus defectos, sus limitaciones, y puede ser realmente quien es, uno empieza a experimentar en su corazón, que se empieza a como expandir uno y empieza a explayar lo que uno es, ¿no? Y con plena libertad y se siente como, y va encontrando esa paz, esa alegría, y como diciendo, bueno, este es mi lugar, ¿no? Como que la Virgen reconoció cuál es su lugar, ¿no? En el mundo, lo fue descubriendo y lo ocupó, digamos, sin pretender, no sé, ocupar el lugar de otra persona o el lugar de, sino diciendo, bueno, esto es lo que a mí Dios me pide y, bueno, es lo que es donde tengo que estar, ¿no?
Padre, si te parece, hacemos una pausa musical, compartimos un ratito una canción mientras vamos reflexionando en torno a esta primera parte de este espacio, mirando a María, mirando su humildad, el verdadero significado de la humildad, y seguimos después en el próximo bloque, ¿te parece?
Dale.
Mi alma alaba al Señor. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador.
Compartiendo este espacio tan bonito sobre las virtudes de María y la religiosidad popular, nos acompaña el padre Juan Ignacio Liébana, y veíamos recién, queridos oyentes y padre Juani, el significado de la humildad, la verdadera humildad, mirando a María, escuchando su Magnificat, este canto hermoso que hace la Virgen, que podamos leerlo desde San Lucas, capítulo 1, versículos 46 al 55, nos decías, padre, la humildad es andar en la verdad, de eso se trata, ¿no? El ser humilde, y nos descubrías el verdadero significado de esta palabra, que María encarna verdaderamente en su propia vida y nos invita también a nosotros. María es humilde y vemos en ese Magnificat también una expresión de un gran agradecimiento, ¿no? Reconociéndose quien es, en la verdad, también surge de su corazón el agradecer a Dios por tanto, por todo lo que hizo por ella y por todos los hombres, ¿no?
Así es, ¿no? El agradecimiento, de alguna manera, bueno, nace de la humildad, ¿no? De justamente reconocer que somos criaturas, que dependemos de otro, que estamos siendo sostenidos por el amor de otro. Y en este caso, María, bueno, alaba, adora, agradece a Dios, ¿no? Su corazón se expande en un profundo agradecimiento. Y la verdad que es lindo en la vida encontrarse con gente agradecida, ¿no? Con personas agradecidas. Y qué pena a veces cuando, o qué pesadez a veces uno siente cuando uno se encuentra con personas que por ahí es justamente lo contrario, ¿no? Como demandan o piden o en el sentido de como que nunca están conformes con la vida o sienten que la vida les debe cosas, ¿no? O que no, que me pasó esto y que es verdad, hay muchas historias muy sufridas, pero a veces la gente más sufrida es la que muchas veces agradece, ¿no? Gente que por ahí pasó por momentos tan difíciles y te dice, bueno, no, gracias a Dios, tal cosa, y saben, y uno descubre que lo dice de corazón, no como una palabra linda, sino una expresión que uno ya la tiene asumida, sino realmente sintiendo que son personas agradecidas con la vida, ¿no? Y justamente uno agradece cuando descubre que todo lo que es o todo lo que tiene no es algo que se nos debe, ¿no? Porque a veces uno siente, no, yo tengo que tener salud, tengo que tener, que todo me tiene que andar bien, tengo que tener trabajo, tengo que tener... ¿Y quién dijo, dónde está escrito que todo eso viene con el ser humano, no? En cambio, cuando uno dice, no, todo lo que soy, todo lo que tengo es fruto de un amor, de alguien que me amó primero, que me lo dio gratuitamente, sin yo antes merecerlo, ¿no? O a veces en nuestra formación por ahí, de pequeños, por ahí tuvimos un poquito algún error o alguna herejía, digamos, sin darnos cuenta, pero pensando que nosotros comprábamos el amor de Dios. Bueno, si te portás bien, Dios te va a quedar. Entonces pensamos que todo lo que vamos recibiendo es porque uno lo compró con sus buenas obras o sus buenas acciones, o ganamos la santidad con nuestros propios logros. Y en verdad, todo es don, la misma santidad, todo es don, ¿no? Santa Teresita del Niño Jesús en esto es una maestra, ¿no? Que nos enseñó un poquito, fue la que dio vuelta esta tortilla en la historia de la espiritualidad, que nos enseñó que todo era gracia, que todas nuestras obras están llenas de imperfecciones, de búsquedas de nosotros mismos, que no tenemos ningún mérito a los ojos de Dios, y que justamente todo es gracia. Entonces cuando uno cambia un poquito esta forma de mirar las cosas y realmente descubre que todo es gracia, que todo es don de Dios, bueno, uno es una persona agradecida, y después justamente esto mismo nos lleva a amar gratuitamente, ¿no? Amor con amor se paga, decía Santa Teresa, ¿no? Entonces cuando uno se descubre amado, uno busca amar de la misma manera, sin que el otro, digamos, bueno, si me da tal cosa yo le doy, o como si fuera un comercio, ¿no? Yo doy para que vos me des, ¿no? Doy por el simple hecho de dar y darme a mí mismo, como decíamos en el encuentro anterior, ¿no? Y por eso creo que es lindo eso, ¿no? Ver en María una persona que realmente se sabe amada sin ningún mérito de su parte, y si ella, bueno, fue la llena de gracia o fue la sin pecado concebida, no fue por mérito personal, pues ella ya estaba en la panza de su mamá, digamos, de Ana, y ya cuando fue concebida, Dios le hizo el regalo de quitarle la mancha del pecado original, no por mérito de ella, sino por un regalo de Dios que dijo, bueno, voy a preparar un digno, digamos, templo para donde se críe mi hijo, se desarrolle mi hijo, entonces la preparó a María de esa manera, ¿no? Entonces creo que qué lindo poder ir al mirarla a María, despertar en nosotros esa capacidad de alabar, ¿no? De adorar, de detenernos, que tiene que ver con lo que hablábamos en el primer encuentro, de saber escuchar, de saber hacer silencio y poder ir descubriendo, ¿no? Que todo es fruto de este amor gratuito de Dios, ¿no? Y un poquito la causa de esa falta de alegría, de esa falta de paz, viene justamente por constatar continuamente en nosotros, bueno, nuestras carencias o nuestros, digamos, nuestros pecados, ¿no? Y me venía un relato muy lindo que está en el libro que está en las Florecillas de San Francisco de Asís, pero está recogido en un libro muy lindo de Eloy Leclerc, que se llama Sabiduría de un Pobre, que cuenta, es un poco la historia de San Francisco de Asís, y cuenta, digamos, un relato que va caminando con el hermano León, y San Francisco de repente ve un torrente de agua, un arroyo de agua, y le brota de adentro una alabanza, que dice, bueno, tu pureza, hermana agua, tu pureza canta la inocencia de Dios, ¿no? Y de repente ves que mientras siguen caminando, León queda con el rostro medio ensombrecido, así como triste. Entonces Francisco se detiene y le pregunta, ¿no? Bueno, ¿por qué estás triste, no? Y Francisco le pregunta, bueno, ¿sabes lo que es la pureza de corazón? Y León le dice, claro, yo al no ser como el agua, al no ser cristalino, transparente, es justamente por eso estoy triste, porque, digamos, la pureza de corazón, dice León, es no tener nada que reprocharse. Y Francisco le dice algo muy lindo, dice, bueno, ahora entiendo por qué estás triste, ¿no? La pureza de corazón, y esto, si me permite, lo voy a leer porque lo va a decir mejor el texto que yo, le dice, mira, hermano León, no te preocupes tanto de la pureza de tu alma. Vuelve tu mirada hacia Dios, admírale, alégrate de lo que Él es. Él, todo santidad. Dale gracias por Él mismo. Es eso mismo, hermanito, tener puro el corazón. Y cuando te hayas vuelto así hacia Dios, no vuelvas más sobre ti mismo. No te preguntes en dónde estás con respecto a Dios. La tristeza de no ser perfecto y de encontrarse pecador es un sentimiento todavía humano, demasiado humano. Pero la santidad no es un cumplimiento de sí mismo, ni una plenitud que se da. Es en primer lugar un vacío que se descubre y que se acepta, y que Dios viene a llenar en la medida en que uno se abre a su plenitud. Mira, nuestra nada, si se acepta, se hace el espacio libre en que Dios puede crear todavía. Y después sigue, es muy lindo el texto, si no, no lo vamos a leer entero, pero en resumen es un poco lo que hizo María, ¿no? María no se queda en su limitación, en su pobreza, en su humildad, sino que enseguida lo mira a él y se canta y se alegra por lo que él es, ¿no? Un poco la alabanza, cuando uno puede hacer esa oración de alabanza, ¿no? Cuando uno dice, bueno, hay distintos tipos de oración, la petición, la súplica, y también está la alabanza, que es justamente, bueno, alegrarnos de lo que Dios es, bendecirlo por lo que Él es, no solamente por lo que ha hecho en mi vida, sino por su grandeza, por su bondad, por su... Y en esto Francisco de Asís fue un genio, porque en sus oraciones, en sus poesías, cuando uno las va leyendo, justamente es un hombre totalmente fuera de sí mismo, no está ya encerrado en lo que él le falta, lo que él tiene que crecer, lo que él tiene que pedir perdón, sino que ya su mirada está puesta totalmente en Dios y se alegra de lo que él es, ¿no? Hay un cántico hermoso de él que lo va alabando a él por lo que él es, por su grandeza, tú eres el grande, el humilde, el bello, y le va cantando a Dios todos piropos, todas alabanzas hermosas que en verdad si nuestra oración por ahí nos corriéramos nosotros un poquito del centro, justamente, bueno, viviríamos con más paz, con más alegría, porque bueno, si nos quedamos embarrados, envueltos en nosotros, es como que, bueno, perdemos la paz, perdemos la alegría, porque nos descubrimos inconstantes, renegones, bueno, podemos hacer una lista, cada uno de nosotros puede hacer su propia lista de cosas que nos quitan la paz, pero cuando nos ponemos a mirarlo a Dios, bueno, eso enseguida ya nos regala la paz, porque Él es el grande, Él es el paciente, Él es el humilde, Él es el poderoso, y fue lo que hizo María, no habló de ella, sino, bueno, en el Magnífica va describiendo todo lo que Dios fue haciendo, ¿no? En ella, pero lo mira Dios, ¿no? No se queda encerrada en su propia pobreza.
Padre, si te parece, hacemos otra pausa musical, invitamos a los oyentes a que sigamos en este ratito con música, profundizando nuestro corazón en esto que hemos venido compartiendo hasta ahora, ser agradecidos en el verdadero significado de la humildad y de la santidad también. Y luego seguimos, Padre, porque pensando cuando hablabas del agradecimiento, ¿no? Y decías de qué se trata el ser verdaderamente agradecidos, desde la humildad, el saber reconocer quiénes somos. Pensaba que vos que acompañás pastoralmente allí el santuario, llegan tantas personas allí al santuario de la Virgen de Huachana, decías, muchas personas que necesitan tanto y en lugar de pedir, agradecen, dijiste en un momento, inmediatamente pensé en estos espacios donde muchas personas con tantas necesidades llegan, pero si uno les pregunta a qué vienen, vienen a agradecer. Así que, si te parece, después de la música podríamos compartir en este aspecto algún testimonio que quieras brindarnos en ese sentido, ¿no? De cómo las personas llegan a agradecer a la Virgen, en este caso, su intercesión, y de qué manera se hacen este agradecimiento con gestos concretos también.
Dale, buenísimo, buenísimo, ¿cómo hago?
Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo.
Hermosa canción que hemos compartido en el día de hoy aquí en este espacio en que estamos recorriendo estas virtudes marianas y la religiosidad popular junto al padre Juan y Liébana. Bueno, seguimos avanzando y hablábamos, padre, antes de ir a la música, nos compartías acerca de este corazón agradecido de María, que le canta al Señor, le agradece, pone su mirada en él, no se mira a sí misma, sino que desde la humildad puede cantar las grandezas que Dios ha hecho en ella, ¿no? Y en este aprender a ser agradecidos, porque todo es un aprendizaje, el aprender a ser humilde verdaderamente, el aprender en qué consiste verdaderamente la santidad, y también aprender verdaderamente a ser agradecidos a Dios, son regalos que tenemos que pedirle a María. Verdaderamente necesitamos aprender todo eso.
Sí, sí, así es. Y hay una expresión muy linda en lo que es la religiosidad popular de este aspecto de la vida, que es el ser agradecidos, que es justamente la ofrenda que uno va llevando a un santuario, ¿no? Cuando uno, o a un santo, a la Virgen. Bueno, yo doy mi experiencia aquí en Huachana, ¿no? Cuando vienen los devotos, buscan materializar esta alegría, ¿no? Que sienten por lo que Dios ha hecho en ellos, por más que vienen también junto a pedir, ¿no? Y uno también descubre este aspecto del agradecimiento en los cuadernos de intenciones, que en otro de los encuentros vamos a hablar un poquito de también escribir, lo que significa escribir en un cuaderno nuestras propias palabras, decir lo que nosotros... Pero muchas de estas oraciones de los peregrinos están encabezadas por un gracias Virgencita, o te agradezco, gracias por haber llegado, como que en el sentido de fe que hay en el corazón del pueblo peregrino, del pueblo fiel de Dios, donde trabaja y está presente el Espíritu Santo, bueno, hace brotar este agradecimiento que a veces toma la forma material de la ofrenda que se deja en el santuario, ¿no? Que toma las formas más variadas, ¿no? Que muchas veces representa la persona que está agradeciendo, ¿no? No sé, desde las flores que se le dejan a la Virgen, las velas que le dejan a María, ropa que han juntado durante el año para entregarla a la Virgen, después cosas para la construcción del santuario, para el desarrollo de la fiesta, como bancas, por ejemplo, algo muy llamativo, que en Huachana hay miles de personas que participan, casi todas están sentadas, y el santuario nunca tuvo que comprar un banco, porque todos fueron llevados por la gente. Arena, ladrillos, bueno, una vuelta nos llegó un caballo, que no sé qué hacer con el caballo. El padre Martín Rebollo se acuerda, porque él se encargó, él estaba en la fiesta, igual se encargó de ofrecerlo a los peregrinos, porque teníamos que, digamos, no lo podíamos dejar ahí. Pero bueno, tantas cosas, pero justamente era un peregrino que había ido de caballo y, bueno, le quiso dejar a la Virgen su caballo como ofrenda, ¿no? Claro. O bicicletas de peregrinos que, bueno, ya hicieron su peregrinación número 20, número 15, y bueno, dice, bueno, en esta mi ofrenda, mi promesa era dejar la bicicleta como regalo a la Virgen, ¿no? Una ofrenda muy linda también es la del cabello, ¿no? Que delante de la Virgen, bueno, le hacen una promesa a la Virgen les cumple, y no como un pago, ¿no? Porque eso también uno lo ve, ¿no? No es que uno van a pagar un compromiso que tenían, sino que como, digamos, como gratitud, ¿no? Como diciendo, bueno, Dios me regaló este don, me regaló el que se crió bien mi hija, y por eso a los 15 años nunca le corté el pelo, se lo vengo a cortar aquí en el santuario, ¿no? Cabello, porque me dicen, aquí me han corregido, me dicen, no, pelo tienen los animales. Cabello. Esto es cabello, padre. Y bueno, y el cabello de alguna manera, bueno, es algo muy propio, digamos, es un símbolo estético muy importante, ¿no? Sobre todo en la mujer, que lo luce con orgullo, lo cuida, se lo peina de distintos modos, ¿no? Y al ser ofrendado, al ser cortado, regalado, es como la entrega de Dios de uno de los valores más preciados de la persona, ¿no? Uh-huh. Uno de los signos más claros de atracción y seducción que se le entregan a la Virgen, una parte del cuerpo, que es como consagrarle a Dios la vida de esa persona, ¿no? Que le deja una parte de sí misma y se lo ofrenda a Dios. Bueno, es una tradición antiquísima que está en el Antiguo Testamento también, lo vemos en Sansón, bueno, en algunos personajes de la Biblia que se cortan el pelo por una promesa o le dejan el pelo sin cortar, bueno, y junto, bueno, con lo del cabello, también otro tipo de ofrendas que también de dinero, no sé, pedir que salga una jubilación o salga un trámite, un juicio, o tener un trabajo, entonces el primer sueldo dárselo a la Virgen. Y así tantas ofrendas que justamente expresan eso, un corazón agradecido que desea entregar algo de sí mismo. O sea, cuando uno se sabe amado gratuitamente y sin mérito de la parte de uno, es como que uno necesita, bueno, yo tengo que darle algo, digamos, siento que tengo que entregarle algo a Dios, ¿no? Y que expresa la propia persona que se ofrenda, ¿no? Que se entrega. No es que estoy pagando, que Dios me cumplió, le pago la promesa, ¿no? Es yo que me entrego gratuitamente, y muchas veces Dios todavía no le cumple, ellos te lo piden, pero igual ellos ya anticipan la ofrenda como diciendo, bueno, Dios me lo va a cumplir, así que yo ya vengo cumpliendo mi promesa, ¿no? Ya le vengo a ofrendar algo a la Virgen porque sé que la Virgen me lo va a cumplir. Y si no me lo cumple, bueno, será que no era necesario para mi vida, entonces igualmente le ofrendo a la Virgen esto. Y también muchas veces, bueno, es la ofrenda del tiempo, que eso lo vamos a ver en otro de los encuentros, que es justamente el servicio en el santuario. Bueno, dice, bueno, yo te vengo a ofrendar mi tiempo. Entonces estoy 3-4 días en el santuario como servidor, que todos son peregrinos, todos los 400 y pico de servidores que tenemos en Guachana son todos peregrinos que en un momento sintieron como ese deseo de decir, no, yo necesito algo más, no venir solamente como peregrino, sino venir a ofrendar mi tiempo para servir a otros peregrinos, ¿no? Eso más o menos.
Bien, padre. Bueno, qué hermoso que podamos ir descubriendo esta posibilidad de ser agradecidos también desde esto tan sencillo, ¿no? Desde la propia vida, que uno dice, ¿cómo dar parte de mi vida? Bueno, en el tiempo, como decías, en esta ofrenda de tanto tiempo también, como es ofrendar el cabello, la ropa, bueno, tantas, yo la otra vez te mencionaba, tantos rosarios con las que vemos algunas imágenes de María en algunos lugares, cargada de rosarios, ¿no? Y en ese rosario que llegó, que a lo mejor fue rezado tantas veces, con alegría, con aflicción, tantas historias, y bueno, quedan colgados en las manitos de María, o en algunas imágenes con el niño Jesús también, nuestras propias historias allí frente a María. Así que bueno, nos dan muchas ganas también de aprender a ser agradecidos, de ser agradecidos. Volvemos a este lugar que a lo mejor lo teníamos un poquito abandonado, Padre, en nuestras plegarias, en nuestras oraciones, y bueno, nos querés invitar como compromiso también, y como todo don que trae también una tarea, a ser agradecidos.
Así es, sí, la propuesta, como venimos haciendo estos martes, es alguna actitud o algo para vivir estos días, esta semana, pero lo podemos vivir toda la vida, no, Dios no se va a enojar. Algo que podemos proponer es, bueno, buscar cada día al menos 3 cosas para agradecerle a Dios, ¿no? Por ahí cuando uno termina el día, en vez de, no sé, terminarlo a veces frente a la tele o frente al celular, dejar un poquito de lado todas esas cosas y sentarme un ratito en la cama antes de ir a descansar y decir, bueno, elegir 3 cosas que me sucedieron en el día que le quiero agradecer a Dios. Por ahí me brotan en ese momento cosas que, digamos, que me salieron mal o que no terminé tal cosa, me peleé con fulano, no me entendí con mengano. Queda como uno a veces relamiendo la propia herida o los propios fracasos. Y por ahí creo que es muy lindo, y hasta uno descansa mejor cuando uno dice, bueno, 3 cosas de elegir del día que realmente quiero agradecer a Dios que me han sucedido, ¿no? Y a veces cuesta, porque a veces por ahí no tuvimos un buen día, pero justamente hacer ese ejercicio nos hace bien, ¿no? O si alguno tiene más tiempo en estos días, de repente el fin de semana, o cuando por ahí puede descansar un poquito, por ahí tomar el texto de la Virgen y hacer eso que por ahí en varios retiros muchas veces nos proponen, que es hacer el propio Magnífica, leer el Magnífica de la Virgen y decir, bueno, si yo tuviera que expresar mi canto de alabanza, bueno, ¿qué le escribiría a Dios o qué le diría? Sería como esas 2 cosas, ¿no? Elegir 3 días, 3 cosas por día, digamos, para agradecer, hacer el propio Magnífica, y van a ver que, bueno, esa actitud nos va a ir ayudando de a poco, no es porque uno lo haga una vez nomás, pero si uno lo va como practicando todos los días, uno se va a encontrar muchas veces menos renegón, menos lamentándose menos, como descubriendo más las riquezas que la vida nos regala, ¿no? Así que bueno, es un poquito la propuesta para todos los oyentes.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, muchísimas gracias, padre. La vamos a poner en práctica entonces. Te agradecemos mucho este tiempo, ¿no?, que compartís con nosotros cada martes. Y la próxima semana vamos a seguir profundizando, como siempre, en las virtudes de María y en estos gestos, estos signos de la religiosidad popular. Muchísimas gracias, padre Juani.
Bueno, muchas gracias, Adriana, y un saludo grande a toda la audiencia. Muchas gracias.
Gracias, padre.